Antes de comenzar la homilía, quiero dirigirles a ustedes, la congregación de nuestra parroquia, algo que se refiere a ustedes en relación conmigo. La primera lectura dice: hijos, cuiden a sus padres en la vejez. No lo entristezcan. Aunque se debilite su razón, tengan paciencia y no lo menosprecien porque tú estás en pleno vigor. Eso es dirigido a ustedes conmigo. ¿Ok? Así que si alguno de ustedes me entristece, les voy a enseñar esto. Bueno, hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Es una fiesta que a mí siempre me ha llegado mucho, me ha impresionado mucho, porque hay una canción que yo crecí en Denver, Colorado, y yo crecí entre americanos. Por eso, de vez en cuando, yo les pido perdón por mi español, porque toda mi educación, hasta que yo tuve casi 27, no, más que 27, sí, hasta 27 años cuando me ordené sacerdote, toda mi educación y toda mi interacción con la gente era en inglés. Entonces, he estado mejorando en el español, pero todavía el pensamiento lo tengo en inglés y lo traduzco. Ya poco a poco me se está mejorando. Pero había una canción con la cual yo crecí, que era una canción supremamente inmoral, pero tenía una frasecita que a mí, cuando de veras la pensé en profundo, me di cuenta que tenía, aunque el autor de la canción no la tenía hecha, no la dijo en la manera que yo la entiendo. Me di cuenta que hay veces que la gente dice cosas que no saben la profundidad de la verdad que están diciendo porque tienen en mente otra manera de entender. Eso pasa mucho con los niños. En inglés, no sé si en español lo hay, pero en inglés hay un dicho cuando un niño dice algo que no sabe lo que está diciendo, pero dijo una verdad grandísima. Se dice, out of the mouth of babes, de la voz de los bebitos. Y sale algo que tú dices, el niño no sabe lo que está diciendo, pero dijo algo muy verdadero. La canción se llama, es por un grupo que se llama Crosby, Stills and Nash, y se llama Love the One You're With. Es una canción, como yo le digo, profundamente inmoral, porque en inglés quiere traducir eso, quiere decir, ama, si no puede, if you can't be with the one you love, love the one you're with. Si no puedes estar con la persona que amas, ama a la persona con quien estás. Claro que si tú lees la letra de la canción, está hablando de algo sexual, que es supremamente inmoral. Pero piensa esa oración ahí, quítala del contexto sexual de la canción. Si no puedes estar con la persona que tú amas, ama a la persona con quien estás. ¿Por qué yo empiezo así? Porque en nuestras vidas, nosotros no podemos, no sé si decir, no sé, no podemos casi nunca o no podemos mucho escoger las personas que nos rodean. Uno puede escoger un poquito su familia. Puedes escoger con quién te casas. Pero después de estar casados por un tiempo, hay veces que todos pensamos, ¿y por qué me casé con este? ¿Sabes? Lo pensamos así. Y entonces, te encuentras muchas veces en situaciones en que no puedes escoger tu familia. Tu familia es la gente que Dios te puso dentro de tu círculo. Y entonces, ahí viene el dicho ese de la canción. Si no puedes estar, lo voy a alterar un poquito. Si no puedes estar con la gente que le sientes amor, ama a la gente con la cual estás, aunque no lo sientas. ¿Por qué yo digo eso? Porque, acuérdense, yo tengo una definición del amor con la cual yo me comporto. Perdón, mis alergias están floreciendo. Pero yo tengo una definición del amor, que es una amplificación de la definición del amor que la iglesia da. La iglesia dice, el amor es desear el bien del otro. Pero a mí nunca me ha gustado, es muy breve para mí. Y yo tengo el entendimiento del amor que quiero aplicar a esa parte de la canción. Y el entendimiento del amor que es amplificado de la iglesia es este. Y lo aprendí, lo aprendí del hombre que está colgado atrás de mí. El amor, y ustedes me han oído decir esto todo el tiempo, el amor en su centro es la decisión de unirte con Dios, en ocuparte por otro, siéntate como te sientas. Déjame repetirlo, porque si eso no se entiende, miren hermanos, yo he sido cura por 44 años. Si alguien me preguntara, ¿qué has aprendido en el trabajo que has hecho en los 44 años? Lo que me he dado cuenta es que la mayoría de nosotros no sabemos qué quiere decir amar. Hablo de eso cada vez que hago bodas. Porque nosotros pensamos, y la cultura lo refleja, que el amor es el sentimiento, ¿sabes? Me enamoré, ¿sabes? Pero eso es un tipo de amor. Un poco superficial, pero es un tipo de amor. Pero cuando Jesucristo dice amar, Él no se refiere a eso. Es una cosa interesante que en la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, no soy tan experto en el Antiguo Testamento, en la Biblia no creo que ni hay una referencia a los sentimientos. La Biblia no es un libro, el Nuevo Testamento no es un libro sentimental. Nosotros vivimos en un ambiente totalmente sentimental. Nos guiamos por nuestros sentimientos. Expresamos nuestros sentimientos como si eso fuera el centro de quienes somos. Y eso es una mentira. Porque nosotros no somos los sentimientos que tenemos. Hay veces que los sentimientos que tienes reflejan algunos de los pensamientos que estás teniendo, alguna manera de ser en ese momento. Pero ustedes saben cuántas veces te sientes de una manera y piensas, ay, me voy a sentir así por el resto de mi vida. Y en 2 horas ha pasado. Y te sientes de otra manera. Y te sientes estúpido por pensar que ese eras tú. Entonces, el amor, cuando Jesucristo habla del amor, Él habla de, y lo tomé de la cruz, Él habla de la decisión que Él hizo en la cruz. Eso siempre me ha llegado mucho. En la cruz, yo lo he dicho antes, Cristo no se sentía enamorado de nosotros, pero nos amó. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque en el momento que nos hubiera podido condenar y decirle a su padre: Padre, mira lo que estos desgraciados me han hecho. ¿Cuáles son las palabras que le salen de la boca? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Yo quiero que en la definición del amor nos concentremos en dos cositas. Una, primero, ¿con quién Jesucristo está hablando? A mí también esto me llega mucho. ¿Por qué Jesucristo no nos perdonó directamente? Porque si lo oyen, Jesucristo no está hablando con nosotros. Nosotros diciendo los representantes del género humano que está enfrente de Él. Él pudiera haber dicho algo súper simple. Él pudiera haber dicho: yo los perdono. Punto. Tres palabritas. Pero no habló con nosotros. Habló primero con su Padre. ¿Y de qué hablaba? Jesucristo no hablaba de: ay, Padre, ¿cómo me siento en este momento? Mira lo que me han hecho esta gente. No. En ese momento Cristo reconoció probablemente que se sentía traicionado y abandonado. Pero hizo una decisión diferente a la manera que se sentía. Él decidió ocuparse de nuestro bienestar, aunque no lo sentía. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Hermanos, ese es el amor. El amor, lo repito otra vez, el amor en su centro es la decisión de unirte con Dios, en ocuparte por otro, siéntate como te sientas. Yo no creo que el amor nunca puede ser directo. Puede ser directo superficialmente. Pero si tú de veras vas a amar a otra persona, tú siempre tienes que querer para esa persona lo que Dios quiere. Por eso nunca puedes poner a Dios como si fuera alguien fuera de tu amor. Entonces ahora vamos a escuchar la oración de esa canción que yo les propuse al principio. If you can't be with the one you love, love the one you're with. Si no puedes estar con la persona que quieres o que amas, ama a la persona con quien estás. Usando la definición del amor de Jesucristo, no de nosotros, no sentimental, la definición de Jesucristo. ¿Por qué? Y eso es súper aplicable a la familia. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros en familia, mira, todos nosotros tenemos familias complicadas. Yo tengo una familia bastante buena, ¿eh? Crecí en una familia que mi mamá y mi papá nos querían bastante, ¿saben? Nos amaban bastante. Yo tengo, para ustedes que no saben, yo soy el mayor de todos, el más precioso, el más inteligente, todos los superlativos, ¿okay? Yo siempre le digo a mi hermano, tengo un hermano y una hermana, y le digo: ustedes recogieron un DNA de lo que sobraba. A mí me dieron la primera parte. Me encanta. Pero mami, papi, mami, mami, yo soy sacerdote hoy en día por mi mamá. Esa mujer era un poquito loca, un poquito loca. ¿Sabes? Ella tenía una obsesión con la limpieza que nos volvía a los tres locos. Te tengo que contar algo. Yo acabo de venir de Denver, donde fui a ver a mi hermana, que está enfermita, pero está mucho mejor. Y los tres nos estábamos riendo de mami. ¿Por qué? Porque mami nos... Ella insistía, cuando éramos chiquiticos, ella insistía que nos quería ver enjabonados en la bañadera. ¿Sabes? No creía que nos íbamos a bañar. Entonces quería vernos enjabonados. Claro, que llegó el momento que ya no podía, ¿sabes? Porque ya estábamos creciendo y ya la privacidad. Pero nunca se me olvidará, y los tres estábamos hablando de esto, que nosotros hacíamos un esfuerzo, y el esfuerzo para simular un baño en vez de bañarnos, ¿sabes? Porque mami entraba y chequeaba si la toalla estaba mojada, chequeaba el jabón a ver si estaba mojado. Y entonces, y los tres nos reíamos en carcajadas, porque los tres nos dimos, hacíamos la misma cosa sin saber que uno el otro lo estaba haciendo. Yo entraba al baño y no me quería bañar. Y entonces yo tomaba, encendía la ducha, me sentaba en el inodoro a leer un ratico. Y entonces cogía un poco de agua y la tiraba a la toalla. Mojaba el jabón un poco, lo quitaba, hasta tiraba un poquito de agua en el piso. ¿Sabes? Y todo, y me ponía un poquito de humedad en la cara. Ay, para que mami supiera. Pero mira que es porque mami estaba un poco loquita. ¿Sabes? Nos amaba y era una mujer buenísima. Pero tenía esa... Tanto es, y no voy a seguir así porque le voy a dar la historia entera de mi familia, que tengo bastante personas locas en mi familia. Pero mi abuelita en Cuba tenía una, se dice fobia, tenía una fobia de gérmenes, ¿sabes? ¿Sabes lo que hacía? No se quería bañar en ninguna bañadera, sino le ponía alcohol a la bañadera y le prendía fuego. Claro que las casas en Cuba estaban hechas de mampostería, de ladrillos, así que no se quemaba, pero tenía que quitar todo. ¿Sabes? Y hasta mi mamá, cuando nosotros estábamos creciendo, y ellos nos dijo, ustedes laven su propia ropa. Nosotros lavamos nuestra ropa. Mami no lavaba su ropa en la washer, en la lavadora, sin primero encender la lavadora sin nada, con puro Clorox. ¿Okay? Así que ustedes pueden ver un poquito. Pero me enseñó una cosa. Entonces, ¿qué? Nosotros crecimos teniendo que adaptarnos a cosas que de vez en cuando nos volvían locos. Now, yo tuve un crecimiento bastante bueno. Pero yo sé que muchos de ustedes crecieron en situaciones horribles también. Algunos no tuvieron padres loquitos, algunos fueron abusados. Algunos tenían padres o madres alcohólicos. ¿Qué quiere decir aprender a amar cuando tú tienes una memoria, no de algo loquito, pero una memoria de una niñez horrible? ¿Y sabes lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que tienes que aprender a amar desde el punto de vista de perdonar. Porque si no perdonas a la gente de tu pasado, eso te crece por dentro como un cáncer. Te come por dentro. te come por dentro. Mira, un ejemplo rápido de mi vida. Mi papá es un hombre muy bueno, muy bueno. Pero era un hombre muy seco, muy seco. Y papi murió cuando Dios tenía, cuando yo estaba sacerdote, no, cuando él murió cuando yo era diácono. Él nunca pudo verme sacerdote. El año antes de que yo me ordené, en el 76, él murió. Yo tenía 26 años. Cuando yo crecí y tenía 37 años, empecé a trabajar con el obispo en vocaciones. Y yo no sé por qué, pero yo le tenía una roña al obispo grandísima. Siempre estaba enojado con él. Y el pobre hombre no me había hecho nada. ¿Y por qué yo estaba enojado con él? Y decidí que yo tenía un problema. Y fui a un psicólogo. El cuento corto. En el psicólogo me di cuenta, en un día que profundamente lloré con el psicólogo, es cuando yo me di cuenta de que yo estaba enojado con mi papá por haber muerto. Y no lo había perdonado. Él se murió de cáncer. No lo había perdonado porque nunca pude conectarme con él. Y lo que estaba haciendo yo era transfiriendo mis emociones porque no me lo podía admitir a mí mismo. No podía. ¿Cómo yo iba a pensar que yo estaba enojado con un hombre que yo quería con delirio? Eran dos emociones que eran contradictas. ¿Cómo lo iba? Y el psicólogo me ayudó a saber qué me estaba pasando. Y lo que estaba pasando con el obispo es que yo veía al obispo como una situación de que se fuera una representación de mi padre. ¿Y qué estaba pasando? Estaba enojado con él, lo quería y estaba enojado. Pero entonces tuve que aprender a perdonar. Porque papi era así. Era así. ¿Cuál que quiere decir el amor en esa situación? Aprender a perdonar. Y ahí todos nosotros tenemos heridas, hermanos. Heridas de hermanos, de familia. Tenemos memorias bonitas también, que atesoramos, pero tenemos también heridas. Y tienes que poco a poco tratar de darte cuenta de las heridas y pedirle a Dios la gracia del perdón. Hermanos, eso no quiere decir que no te vas a sentir todavía enojado. Una de las cosas que a mí yo quiero siempre recordarle a la gente es que, y lo veo mucho en la confesión, y lo veo mucho también en los hispanos, muchos hispanos confiesan sus sentimientos. Los sentimientos pueden ser pecado, pero un pecado tiene que ser algo que tú te das cuenta y que lo abrazas, lo escoges conscientemente. Padre, me sentí enojado, tengo pensamientos horribles de mi hijo, de mi esposo. Y yo les pregunto, bueno, ¿y qué haces con eso? Ay, no, padre, yo trato de rechazarlos, yo trato de comportar. Eso no es pecado. Estás experimentando una tentación. Pídele a Dios que te ayude a manejar los pensamientos y los sentimientos. El pecado siempre tiene algo, tiene que tener algo de decisión. ¿Okay? Los sentimientos y los pensamientos por sí son neutrales. Depende de lo que tú decidas hacer con lo que tú piensas y con lo que tú te sientes. Entonces, perdonar no quiere decir que nunca vas a sentir eso. Yo de vez en cuando siento hay personas en mi vida que me han traicionado y me han herido profundamente. Y todavía si me empiezo a pensar y empiezo a desarrollar lo que pasó, los sentimientos inmediatamente salen. Y todavía estoy por adentro, me siento enojado. Pero cuando esos empiezan, yo sé que puedo abrazar esos sentimientos. Pero lo que hago es, no, ese no soy yo. Eso es un aspecto de mí, mi sentimiento es un aspecto de mí que si yo lo alimento, sí, me va a gobernar. Pero si no, yo lo gobierno y es una tentación y lo rechazo. Ese es el amor. Eso te pasa con tu familia, con tus amigos. El ser humano es una de las cosas que yo creo que nosotros nos han mentido. Y eso fue del alemán psicólogo Sigmund Freud, que Freud nos dijo que tus sentimientos más profundos y oscuros es la raíz de quien tú eres. ¡Mentira! Tú no eres tus sentimientos, tú eres tus decisiones. Tú eres lo que tú escojas. Todo el ser humano tiene una cantidad de porquería por dentro. Estamos llenos de cosas bonitas y también porquerías. Y depende de lo que tú escojas. Eso es lo que te hace santo o lo que te hace diablo. Eso es. Hay un cuento que a mí nunca se me olvida. El cuento de un viejito que estaba con su nieto. Y el viejito le dice al nieto, ay, mi hijo, por dentro me siento como si hay una pelea entre dos lobos. Uno es malísimo y el otro es súper bueno. Y se están peleando a la muerte. Y el nieto le dice, papi, ¿quién va a ganar? Y el viejito le dice, ay, mi hijo, el que yo alimente, ese va a ganar. Ahí está el pecado. Ahí está, si tú alimentas el bueno, ahí está la virtud. Entonces, hermanos, hoy lo que quiero, voy a terminar leyéndoles algo de el Padre Francisco, que diga el Papa Francisco. Pero lo que les quiero recordar es que nosotros vivimos en familia. Noten hoy, y esto es lo último que voy a decir antes que lea esto, me dio gracias cuando estaba leyendo el Evangelio, porque ustedes escucharon que María estaba súper frustrada con Jesús. ¿Okay? Nosotros siempre nos imaginamos que María y Jesús y José eran como lo ven en estampillas. Tú ves una estampilla de esta y ven a la Sagrada Familia así. ¿Sabes? Y están pintados de azul y un poquito de amarillo. Y ves a José en su carpintería y a Jesucristo ayudando y María así. Eso no fue así. Eso es una pintura. Oye las palabras de María. Oye la palabra de María que me da hasta gracia. Porque mira, misa. Okay. María. María le dice, hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Suena como si le está aprobando lo que hizo. No. Nota. Nosotros a veces pensamos María no tenía pecado, quiere decir que nunca se frustraba con Jesucristo. Óyeme, imagínate criar a Dios. ¿Okay? Se tenía que, y de vez en cuando, ¿cómo vas a regañar a Dios? Pero ahí lo estás. Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? No le estaba dando un complemento. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesucristo le hizo algo a ellos que le causó angustia y María no estaba contenta. Y Jesús parece que no entiende. ¿Qué te pasa? En Cuba él hubiera dicho, oye chica, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero no, Jesucristo, él les respondió, ¿no sabían que debo de ocuparme de cosas de mi padre? Y María y José no entendieron, no entendieron. Pero quiero que noten en esta escena de Jesucristo que vemos que la casa de Jesús y María y José no era como si fuera una escena de una obra de arte, todos antiguos. Habían desilusiones, habían, pero no eran pecado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre es cuando tú te das cuenta de que algo no está bien y lo escoges. María estaba expresando una manera de que se sentía. Yo siempre me imagino María y José y Jesús sentados en la mesa de comer. Imagínate tú, María, Inmaculada Concepción, sin pecado, y Jesús, sin pecado, y el pobre José, pecador. Yo siempre me imagino María y Jesús mirando a José, mirándose uno al otro y diciendo, ay, este pecador, ¿okay? El pobre José. Pero bueno, hermanos, aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a tener paciencia, aprender a seguir tolerando lo que no puedes cambiar. Hay veces, y esto lo veo mucho, que el amor quiere decir no tolerar. Ejemplo, he visto bastante mujeres, algunos hombres, pero bastante mujeres, abusadas en su casa. Y los maridos que le dicen, tú me prometiste que me ibas a obedecer y tú eres mi esposa. Sí, pero no soy tu esclava. Y yo siempre le digo a esas mujeres, o a veces a los hombres, si te abusa, lárgate de la casa. Lárgate. Y tú le dices a ese hombre o a la mujer, tú prometiste amarme y respetarme. Tú me estás amando ni respetando. Y yo no voy a facilitar que tú hagas eso. Porque el amor tampoco es tolerar lo que se debe cambiar, lo que uno es responsable. Dios te ama como es, como eres. Pero eso no quiere decir que tú puedes seguir haciendo lo que te da la reverendísima gana. Tienes que cambiar. Y tú, de vez en cuando, tienes que castigar. Porque eso es parte del amor. Parte. Pero seguir. Hasta que tú cambies, yo me voy a largar. Si tú no te largas, yo me largo. Y podemos empezar otra vez. Si tú quieres tratar de salvar este matrimonio. Tiene que ser así. Ser matrimonio no le da la licencia a ninguna persona a ser pisoteada. ¿Ok? Entonces, noten que el amor es duro, hermanos. Es duro aprender. No, sí, amor, tú oyes las canciones de amor, ay, cuánto estoy enamorado, pero ese es el amor también superficial. Estamos hablando de verdaderas, de todos los días. Aprender a hacer eso. Y a saber dónde poner la línea, dónde tolerar y dónde no, yo no voy a soportar esto. Aprender eso. Bueno, déjeme leerle lo que el Papa Francisco dijo, porque creo que suma lo que acabo de decir. Esto es lo que el Papa Francisco dijo, y me lo leí anoche y me impresionó tremendamente. Oigan, estas no son mis palabras, son las palabras del Papa Francisco. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces, pero no se te olvide que tu vida es la empresa más grande del mundo. Solo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo. Muchos te aprecian, te admiran y te aman. Si repensabas que ser feliz es tener un cielo sin tormenta, un camino sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin desengaños, estabas muy equivocado. Ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es solo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz también siendo a veces ignorado. La vida vale la pena vivirla, a pesar de los muchos desafíos y malentendimientos, periodos de crisis también. Ser feliz no es un destino del destino, sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. Ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas y convertirse en el autor de la propia historia a través, cuando estás atravesando desiertos fuera de ti, pero logras encontrar un oasis en el fondo de vuestra alma. Ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el milagro de la vida. Ser feliz no es tener miedo de tus propios sentimientos, es saber hablar de ti y entenderte. Es tener el valor de escuchar un no. Es sentirse seguro al recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los niños, mimar a los padres, vivir momentos poéticos con los amigos, incluso cuando te lastiman. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para decir, me equivoqué. Es tener el valor de decir, perdón. Significa tener la sensibilidad para decir, te necesito. Significa tener la capacidad de decir, te amo. Que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para que seas feliz. Que tu primavera sea amante de la alegría. Que seas un amante de la sabiduría en tus inviernos. Y cuando te equivoques, empieza de nuevo, del principio. Solo entonces te apasionará la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, pero el uso de las lágrimas es para regar la tolerancia. Utiliza las pérdidas para entrenar la paciencia. Usa errores para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer. Usa obstáculos para abrir ventanas de tu inteligencia. Nunca te rindas. Nunca te rindas con las personas que te aman. Nunca renuncies a la búsqueda de la felicidad, porque la vida es un espectáculo increíble. Papa Francisco. Y dice, termina, feliz Navidad.